Se llama Custodio Pérez y su historia es de las más asombrosas que he conocido en los últimos meses. Una historia que empieza hace 3 años, en 2022, en un olivar de Jaén, donde sopla un viento suave. Este sonido fue el primer testigo, el día en que un jornalero, cansado de varear aceitunas, levantó la vista y se le metió una historia en la cabeza. La historia de una novela que, por caprichos de la vida, lo ha traído hasta esta mesa. Ese jornalero se llama Custodio José Pérez Pérez y hoy viene a poner palabras al día en el que empezó todo. Está con nosotros porque su vida ha dado un giro raro de verdad, de la vara al lápiz. Del campo a escribir en el teléfono móvil por las noches. De las ferias pequeñas a un fenómeno que ha cambiado su vida, aunque él siga siendo el mismo. Custodio Pérez, muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Custodio, volvemos un momento a ese olivar de Pegalajar, en Jaén, donde vives y donde empezó todo. ¿Qué es lo primero que ves si te llevo otra vez allí? ¿Qué día era? ¿Qué estabas haciendo exactamente cuando se te encendió esa primera historia en la cabeza?
Pues estaba con mi mujer, que aquí nos acompaña, pues los dos trabajando, y en la monotonía del trabajo, pues me empezó a venir esa historia a la cabeza. No sé por qué, pero me vino esa historia.
Tú has sido carpintero, antenista, jornalero del olivar, oficios duros de manos y de vida. ¿Cuál de esos trabajos crees que te preparó sin saberlo para que esa chispa literaria te encontrara justo allí, en medio del campo?
Yo creo que todo un poco, porque en sí son oficios en los que le tienes que dar mucha vuelta a la cabeza. La cabeza tiene que trabajar, tanto carpintero, antenista. Son oficios en los que la mente tiene que estar trabajando. Y yo creo que cualquier oficio no ayuda a eso.
Y cuando vuelves a casa ese día, ¿cómo se lo contaste a Ana, a tu mujer? ¿Recuerdas tus primeras palabras, no?
Bueno,
o sus palabras cuando le dijiste, creo que tengo una historia en la cabeza y la tengo que escribir.
La verdad que tardé casi un año en decírselo.
¿Un año?
Sí, porque todo fue fruto de una casualidad. Que mi sobrina, la mayor, dijo que iba a concursar en un concurso de relato. Y le dije a mi mujer, pues yo tengo una historia en la cabeza, y me dijo, ¿por qué no la escribes? Fue el detonante.
Y empiezas a escribir tu primera novela, Granada Oscura, pero no en un despacho o con un ordenador, sino que empiezas a escribir esa novela con tu teléfono móvil de noche en silencio.
Sí, cuando nos acostábamos por la noche, pues yo me ponía toda la noche a escribir un capítulo. Y bueno, esta ha sido la que ha estado número uno en Amazon, la novela que escribí con el móvil.
Y por eso estamos contando tu historia. Realmente es muy llamativo. Cuéntame esa imagen, ¿cómo escribías? ¿En la cama? ¿En el sofá, a oscuras?
En la cama, oscura, igual que yo tengo mi manía de... Yo leo por la noche, tengo mi Kindle en la mesita de noche, pues en vez de leer, pues era coger el móvil y toda la noche escribía un capítulo.
Poco a poco vas escribiendo a capítulo hasta que terminas tu primera novela, que es Granada Oscura. Terminas el manuscrito y ahí viene otro salto. ¿Cómo descubres que puedes autopublicar en Amazon? ¿Quién te dice hazlo? ¿Quién te explicó que existía la posibilidad de editar tu propia novela?
Fue complicado porque yo ya la tenía escrita y digo, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Y entonces yo la mandé en Google, busqué cuál era el siguiente paso y lo mandé a varios editoriales. Pues al final me cuadró una editorial de autopublicación y ellos mismos me hicieron el trabajo de corrección, de maquetación, de todo el trabajo. Y ellos mismos me lo subieron a Amazon. Pero ya con el tiempo, pues fui yo el que lo dieron ellos de baja y lo subí yo, ya para controlarlo yo.
El día que ves Granada Oscura por primera vez en la plataforma con portada, precio y tu nombre, ¿qué pensaste de verdad? ¿Ya soy escritor o a ver si alguien lo ve?
Ahí pues yo no sabía en verdad... Para mí fue casi más importante que el día que llegó a mi casa la caja, que la abre y estaba dentro llena de libros de Granada Oscura. Eso fue quizás lo más emocionante.
Y luego coges carrerilla, 9 novelas en menos de 2 años. ¿Cómo se llega a ese ritmo? ¿Qué te mueve? ¿Necesidad, refugio, obsesión? ¿O es simplemente que ahora ya no tienes freno?
Un poco de todo, porque es necesidad de ponerte a escribir, de ese tiempo para ti solo. Ese tiempo de reflexión, Es que es todo. Ponerte a escribir es como una especie de terapia.
Tú te pones a escribir y ahí das rienda suelta a tu imaginación, a todas esas historias que te van llegando a la cabeza. O sea, y consigues relajarte realmente. ¿Es para ti una terapia?
La verdad que sí, porque encima yo, como tengo la cosa que mis novelas van con banda sonora, digamos, cada personaje es un estilo musical. Pues yo me pongo los cascos con la música de ese personaje, me convierto en él y me va desde la realidad totalmente.
O sea,
ya soy ese personaje.
Tus novelas van con banda sonora.
Sí, sí, sí.
¿Pero vas escuchando música mientras escribes?
Sí, esa es la cosa. Mientras escribo yo estoy escuchando la música que escucha ese personaje, el estilo musical, y me convierto en él.
Y por ejemplo, en Granada Oscura, tu primera novela, ¿cuál es la banda sonora? ¿Qué música?
Ahí hay un personaje que es más mayor, más calmado y escucha rock clásico. Y hay uno que es más joven, más impulsivo y escucha metal. Cada uno con su estilo.
Por ejemplo, rock clásico, ¿qué grupos de rock clásico?
De rock clásico, pues desde Queen, Pink Floyd, AC/DC. Uh-huh. Y ahí, vamos, Dire Straits.
Sí, sí, todos los grupos, los sí. Buenos realmente, Custodio de los 60-70. Llega septiembre de este año, hace nada, y pasa esto.
Tengo una propuesta para ti.
¿Tienes una propuesta?
Sí. Que te voy a regalar mi primer libro, Granada Oscura.
Tu primer libro, ¿eh? Claro, déjamelo, a ver.
Y la propuesta, no sé si sabes dónde es este libro. Espera.
Me ha hecho cobra de libro, se lo iba a coger y me lo ha quitado, ¿eh?
Si quieres este libro, me tienes que entrevistar.
Lo que pasa es que hoy ya hay dos invitados.
Sí, o sea, pero bueno, que no hace falta que sea hoy. Yo cualquier día vengo de Jaén y me entrevista.
Pero bueno, si nos falla alguien, mínimo intentaremos que venga Custodio desde Pegarajar, te llamaremos y...
Pues muchas gracias, David.
Bueno, lo habrá reconocido todo el mundo. Sí. Es David Broncano en el programa de La Revuelta de Televisión Española. Custodio, ¿qué recuerdas de ese día? ¿Cómo viviste ese momento en el que, sin esperarlo, te hacen esa promesa en directo?
Ese día, pues, fue un poco extraño. Porque yo venía de una feria... de vender dos libros en un fin de semana, cuando yo solía tener una media de 20 y estaba pues un poco con los moros por los suelos. Pero yo decía, bueno, voy de invitado a la revuelta, voy a echar un buen rato. Y al final pues salió todo redondo, vamos.
Vamos, salió redondo porque gracias a ese programa te conocemos todos y acabas de publicar tu trilogía, tu novela que vamos a poder, bueno... ¿Qué decías hace un momento? Es que todavía no la he visto y la tenemos
sí.
Aquí en primicia realmente.
Claro, sí, porque es que me llegaba hoy a Pegalajar, pero como hemos viajado a Madrid, no he tenido tiempo.
Porque hasta ahora solo se podía comprar por separado en Amazon. Te habías convertido, como decíamos, en superventas, ¿no? En lo más vendido de Amazon. Y ahora llega a las librerías este libro que recoge esa trilogía, tus tres primeras novelas.
Sí, ya llega pues lo que es la reedición de Andalucía Negra. Y además estoy muy contento de haber firmado con una editorial como Tema de Hoy, porque me han podido hacer una buena revisión, una buena maquetación, que siempre hay cosas pues que como autopublicado, tú autopublicas con una editorial pequeña y no te van a hacer lo mismo que una grande, digamos, la corrección, el tema, la maquetación, todo. No es el mismo trabajo.
Custodio, aquel día en la revuelta tú fuiste con tu historia, pero también con tu vida a cuestas. No venías del éxito ni de una oficina con aire acondicionado, venías del campo y de algo que te había obligado a parar en seco. Tú no dejaste el campo porque realmente quisieras, lo dejas porque empiezas a tener vértigos. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Qué te daba más miedo, el vértigo físico o la incertidumbre de ¿y ahora qué hago yo?
Más la incertidumbre, porque tú tienes tu trabajo, tienes tus cosas... Y cuando tienes esa impotencia de que no puedes trabajar, que quieres pero no puedes, es duro.
Ay, te emocionas mucho, Custodio. ¿Por qué? Por esos días que lo sí. Pasaste fatal cuando empiezas con los vértigos que te impiden continuar en el campo.
La verdad es que sí.
Tú ahora mismo cuidas de tu suegra, además, de tu sobrina.
Bueno, de mi nieta. Que ahí hubo. Yo dije sobrina, pero es nieta.
Ah, es tu nieta, pero eres un abuelo sí. Muy joven, ¿no?
Sí, pero yo es que no tengo hijos, pero tengo una nieta. Ah. Es la hija de mi mujer. Pero para mí, como si fuera mía.
Claro. Cuidas de ellas dos, de tu suegra y de tu nieta. ¿Cómo es tu rutina ahora? ¿En qué momento del día encuentras ese hueco para continuar escribiendo?
Uf, es complicado. Porque ya mi día, pues. Desde que yo salí de lo de la revuelta y no he logrado tener esa rutina, he logrado escribir otra novela, eso sí. Uh-huh. Desde que salí de la revuelta hasta hoy día he logrado escribir otra.
¿Pero en cuánto tiempo has escrito la última?
Dos semanas, creo.
¿En dos semanas has escrito la última novela?
Sí.
¿Pero Custodio? ¿Esto cómo lo haces?
Más o menos tenía la idea. Quería que fuera en Córdoba. Y simplemente pues buscar un nexo de conexión Córdoba. A ver, ¿de qué quiero que sea? Tal. Y ya va fluyendo.
¿Pero cuántas horas al día escribes para en dos semanas poder escribir una novela?
Un par de horas diarias.
¿Solamente?
Solamente.
O sea, todo fluye.
Sí, vamos a ver, es que la cosa, vamos a ver, hay dos tipos de escritores. Está el escritor brújula, que es el que se enfrenta al folio en blanco, uh-huh. pero yo eso no puedo hacerlo. Y está el escritor escaleta, que soy como yo, que es como yo soy, que voy cogiendo apuntes.
Sí.
Y entonces a lo mejor yo en una semana, semana y pico he ido cogiendo apuntes. Y cuando yo tenía los apuntes de mi novela, digo, ahora voy a escribirla. Y ya todo va saliendo rodado.
¿Y los apuntes en cuánto tiempo más o menos los tienes preparados? ¿Ese trabajo previo a la escritura?
Normalmente ese trabajo previo me suele costar a lo mejor meses. Yo te puedo escribir a lo mejor una novela en dos semanas y me puedo pegar tres meses o cuatro documentándome. Uh-huh. Pero esta de Córdoba, pues no sé si fue fruto de la casualidad. En un salón del cómic conocí a un youtuber que se llama Scardi y me dio una idea. Me dijo, en Córdoba, esto. Y digo, oh, y ya mi mente funciona a mí. Y digo, esta es la mía. Y esa es la idea central. Y además es que me dio la idea propia de Córdoba.
Bueno, veo que te vas quedando con las ideas, ¿no? Te vas absorbiendo de vivencias, de las cosas que te va contando la gente a tu alrededor para luego poder plasmarlo como historia en alguno de tus libros. Con esa vida, digamos, nueva, cuando dejas el campo y te dedicas al cuidado de tu suegra y de tu nieta, tú sigues a lo tuyo, como decíamos. Tú sigues escribiendo, autopublicas, vas haciendo camino sin hacer mucho ruido hasta que estás en Pegalajar haciendo pollo en la freidora de aire.
Sí.
Y entonces suena el teléfono. ¿Quién te llama y qué te dice?
Pues primero fue muy curioso, porque yo estaba allí total hablando con mi suegra y me entró una llamada por WhatsApp. Y digo, ¿quién me está llamando ahora por WhatsApp? Y le colgué. Pero al momento ese mismo número me llamó por teléfono. Y digo, voy a ver quién es. Digo, ¿quién será? Y me dice, mira, que soy Fernando de la Revuelta, que a ver si puede estar aquí en Madrid a las 5 de la tarde. Y mi mujer, pues resulta que estaba en el campo sin cobertura.
¿Y qué pasó?
Pues nada, que al final pude hablar con ella, porque resulta que, claro, yo con los vértigos no me puedo aventurar a hacer un viaje a Madrid. Y ella, pues claro, yo la llamaba a ella, ella me escuchaba a mí, pero yo no la escuchaba a ella.
¿Porque a qué hora recibes la llamada? Te dicen puedes estar a las 5 de la tarde en Madrid.
Y era las 12:30 de la mañana.
O sea, que tenías que salir pitando de casa.
Sí,
y
sí.
Coger el coche, claro.
Sí, sí, vamos, fue una locura.
¿Y al final consigues contactar con Ana, con tu mujer?
Sí, vino corriendo a la casa, se duchó y corriendo para Madrid.
Los dos, cogéis el coche y corriendo para Madrid. Bueno, ¿cómo fue ese viaje improvisado a Madrid? Porque creo que ni siquiera te dejan meter el coche en el centro por la etiqueta, ¿no?
Claro.
Por la etiqueta medioambiental.
Claro.
¿Cómo recuerdas ese trayecto a toda prisa?
Ese trayecto pues fue una locura porque veníamos con el coche, bueno, ella iba conduciendo y nada, paramos a comer un bocadillo porque, vamos, ellos pues lo típico, te pagan la comida, la gasolina, uh-huh. el hotel, pero es que si tú te paras a comerte un menú no te da tiempo. Nos comimos un bocadillo rápidamente. Y total, que llegamos a Getafe, no, buscaron el hotel en Getafe, porque aparte de la etiqueta, si tú te tienes que meter en el centro de Madrid con el coche para llegar a las 5,
no llegas.
Claro, pues el taxi estaba esperando en la puerta del hotel y nos metió por el carril boom, hasta llegar a Gran Vía.
A Gran Vía, donde se graba el claro. programa por las tardes, aunque se emite por la noche. Pero vamos, que llegasteis en cuanto empezaba la grabación. No os dio tiempo nada más, ¿no? A pasar por maquillaje rápidamente y ya está.
Sí, yo llegué, me estaban esperando en la puerta del teatro, entraron al camerino, que allí, pues, imaginé el shock. Cuando yo llego y veo la puerta, el camerino con mi nombre, me quedé de piedra.
¿Cómo te sentiste? Como una estrella de cine, ¿no? Custodio.
Totalmente. Te quedas de piedra.
Te hiciste foto, me imagino.
Sí, claro.
Hombre, claro.
claro.
Yo también me lo hubiera
claro.
hecho.
Y total, que entra y allí, claro, pues estaba el catering, pero al lado estaba una pantalla donde veías que el programa ya había empezado. Y decía que...
O sea,
que
tiene que ser una sensación muy fuerte, Custodio.
Sí,
es decir, tú, un hombre, un vecino de Jaén, de un pueblo de Jaén, siendo el entrevistado por un programa que tiene muchísima audiencia, como es La Revuelta con David Broncano.
Sí, vamos... Yo venía en el camino, yo iba pensando, digo, a ver qué repercusión iba a tener esto. No esperaba tanta. Yo sabía que alguna iba a tener, pero no esperaba tanta.
¿Te escribió mucha gente a raíz de la entrevista?
Una locura. Yo me pegué una semana donde mi vida era 3 horas y media, 4, respondiendo mensajes de Instagram todos los días. Y además, una vez que se emitió el programa, el móvil empezó a sonar y no paró de sonar en prácticamente un 10 y pico, 2 días. Lo que es los mensajes de Instagram no paraban de sonar.
Y aquí viene lo bueno. Te vas a dormir después del programa y al día siguiente resulta que eres el número 1 de ventas en Amazon por encima de Ken Follett, de Dan Brown o de Stephen King. ¿Cuándo te lo dijeron? ¿Qué pensaste?
Cuando lo dijeron no me lo creía. Pero es que me levantaba al día siguiente y seguía, y al día siguiente otra vez. Y fueron 5 días seguidos. Y dices, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo?
Qué locura es esta, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, bueno, me desbancó Ibáñez, pero a él se lo perdonamos. Un clásico.
Bueno, estamos charlando con Custodio Pérez, un jornalero que empezó escribiendo en el teléfono móvil, así por las noches, como que no quiere la cosa. Oye, me acuesto y mira, voy a escribir un capitulito, a ver qué pasa. Y ha acabado encabezando las ventas de Amazon en España. Custodio, ¿cuál fue el mensaje de toda esta cantidad que recibiste o llamada que más te sorprendió en esas horas después de la entrevista, después de saber que eras el autor más vendido en Amazon?
Yo, sinceramente... Los mensajes que más me han conmovido han sido gente que no leía desde la escuela o no leía desde el instituto y han vuelto a leer por mi libro. Eso me llena.
Qué bueno, qué bueno. Custodio, supongo que sabes que lo que nos estás contando ha tocado a muchísima gente. Y uno de ellos es Lorenzo Silva, uno de los grandes escritores, uno de los grandes de la novela española. Premio Nadal, Premio Planeta, creador de Bevilacqua y Chamorro y además colaborador de este programa. Y nos ha dejado un mensaje para ti.
Hola, Custodio. Soy Lorenzo Silva y me piden que te dé un consejo. Si solo pudiera darte uno, mi consejo sería no hagas caso de los consejos de nadie. Si puedo dar alguno más, lo que le diría a alguien que tiene la ocasión de publicar un libro es que sea consciente de que al otro lado hay una persona, que es el lector, que es quien te sostiene, quien justifica y quien a la larga te permite mantener tu esfuerzo en la lealtad con ese otro que está al otro lado del libro, en hacer bien las cosas, en mirar, observar, escuchar y darle profundidad a lo que escribes para que ese lector sienta que la experiencia vale la pena, está todo el futuro y solo ahí, en ningún otro sitio.
¿Qué te provoca escuchar al gran Lorenzo Silva, uno de los grandes escritores que tenemos en nuestro país, diciéndote todo esto?
Mucha emoción. Vamos, he leído varios libros de él y la verdad es que me provoca mucha emoción. Vamos, estoy ahora mismo que no vea.
Se emociona muchísimo, sí. Custodio. Y no me extraña después de escuchar también las palabras que le ha dirigido Lorenzo Silva. Dicen de ti, Custodio, que mezclas la oscuridad de la novela negra con erotismo, romanticismo y un costumbrismo andaluz muy reconocible. ¿Esa es tu manera de contar la vida tal y como la sientes?
La verdad que sí, porque yo soy muy fanático de la novela negra, pero también de la novela romántica. Y yo quería darle un toque a la novela negra, que siempre es muy decadente, los personajes siempre son muy... que si un detective alcohólico, separado, no sé qué. Pues no. Yo quería darle el poder del amor para que pudiera superar todo. Y la verdad es que esa es la mezcla de que intenté.
Y de repente aparece una editorial grande. Ahora se llama Temas de Hoy. Te llama Temas de Hoy, del Grupo Planeta. Mañana, miércoles 26 de noviembre, sale tu libro, como decíamos antes, Andalucía Negra, la trilogía que reúne Granada Oscura, El Mar de los Olivos y El Triángulo del Sur. ¿Qué significa para ti ver estas tres novelas juntas en un solo volumen en librerías de verdad?
Pues la verdad significa un sueño, porque yo llevo unos días cumpliendo un sueño detrás de otro, porque yo iba con mi mujer a comprar. Y cuando pasábamos por la zona de libros, digo, algún día mis libros van a estar aquí. Digo, mañana me voy a traer uno de la casa y lo voy a colocar.
Ya no hace falta que lo cojas ya de casa, ya no. Sino que a partir de mañana ya tienes otra foto que hacerte.
La verdad que sí.
En las librerías, junto a tu libro, que estará expuesto por todo nuestro país. Custodio, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
Que sigas escribiendo. que sigas emocionándote como te has emocionado esta tarde y gracias por contarlo todo como lo cuentas desde donde se cuentan las cosas de verdad. Gracias, Custodio.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien este libro.
Gracias.
Lo que se va a emocionar Custodio a partir de mañana cuando vea que el libro lo tiene en todas las librerías. Rosa Rosado, ¿cómo vamos envolviendo los regalos los oyentes de la tarde?